La definición de humildad es esta, y Dios es el más humilde, y Él está escondido en humildad. La definición de humildad es esto, una modesta opinión o estimación de sí mismo. Cuando nosotros, si alguien es humilde y decimos, es correcto, esa persona tiene una modesta opinión de sí mismo, no se cree arrogante, no tiene una opinión alta del mismo. Pero Dios, yo creo que Él tendría la correcta opinión del mismo. Es como que no funciona, no tiene sentido esto, no es arrogante. Dios no es así, y Él odia la mirada arrogante, no es orgulloso, se considera pequeño o insignificante, inferior. En el lado humano, cuando alguien es humilde, decimos, es en verdad muy humilde esa persona y no se cree grande, prefiere a alguien más. Pero cuando aplicamos esto a Dios, Él sabe quién es Él. Él se paró ahí. Y a mí me gusta esta parte de la Biblia, cuando estaba en el jardín del Edén y había sido condenado en Getsemaní. Y dijeron, ¿quién es Jesús? Preguntaban por él. Y él dijo, yo soy. Y todos cayeron al piso. A mí me gusta eso. Y no sé, para mí, dentro de ese cuerpo estaba el Dios Todopoderoso. El gran yo soy estaba dentro de ese cuerpo. Y él sabía que estaban a punto de llevárselo y crucificarlo. Y quizá un poco ese poder explotó dentro de él. Están buscando por mí, yo soy, dijo. Y todos cayeron al piso. Y lo increíble es que ellos se pararon y lo apresaron. No entendieron con quién estaban hablando. El gran yo soy. Y luego entregó su vida por nosotros. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué hombre! Yo quiero adorar a Jesús siempre. Él tomó nuestro lugar. Alabado sea Dios. Entonces, la definición no cuadra exactamente con lo que es Él. Una modesta opinión. Alguien que es modesto, simple, no es arrogante, pomposo, soberbio, sin vanidad, no tiene ego. Mostrando una modesta estimación o importancia de sus méritos. Pero esto, si Dios dice Él es el Creador, Él es el Creador. El hombre puede decir lo que sea y no ser verdad, pero lo que Dios dice es verdad. Entonces, no, Dios no es arrogante, pero de alguna forma Él se esconde. Y quizá nuestro entendimiento humano, quizá no podemos entender con nuestro cerebro estas cosas de Dios. Entonces, vamos a leer un poco de lo que Él dijo en Mateo 11, 28-29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabado sea Dios, no amen esta palabra. Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Algunas veces nos cansamos, esta vida alguna vez es dura. Pero siempre podemos ir a Él. Y Él dice, yo les daré descanso. Y luego dice, tomen mi yugo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. Él es manso y humilde. Jesucristo, manso y humilde. Qué gran Dios. Dios estaba escondido en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Cristianos aquí somos y tenemos la revelación de que Él fue la totalidad de Dios, pero mucha gente en el mundo no entiende esto, no ven a Dios cuando ven a Jesús. Ellos ven a una religión, un hombre común, pero nosotros lo vemos como la totalidad de Dios. Lo vemos a Él, no lo vemos como la segunda persona de la Trinidad. Él es la persona de Dios. El Señor nuestro Dios es uno. Y fuera de Él no hay Salvador. Yo recuerdo cuando era niño, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a un hombre viejo ahí, un hijo sangrante y una nube flotando por ahí. Pero ahora yo sé que cuando llego al cielo va a estar solo Jesús, solo Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, Él es Dios que se esconde. Y Él se escondió de los fariseos. Ellos no lo vieron a Dios. Ellos lo trataron mal. Lo humillaban a Jesús. Ellos no vieron, entendieron que estaban hablando con Dios en carne. El Dios al cual ellos decían adorar estaba parado delante de ellos y no lo vieron. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Porque Él vino de una forma tan humilde. Era un hombre tan simple, tan común, que no lo vieron. No era orgulloso, no era soberbio. Él era la palabra hecha carne, manifestada en cuerpo. No vieron Dios escondiéndose en su humildad. Y mucha gente no puede ver esto. No lo ven porque es demasiado simple. Alguna vez he hablado con alguien y dice, yo creo que eso limita a Dios cuando decimos Jesús es Dios. No lo ven. Creen que si fuera Dios tiene que ser algo grande o poderoso y no sería como Jesús. Pero cuando Dios eligió manifestarse, revelarse, Jesucristo es la forma como lo hizo. Piensen, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios para pensar cómo Él iba a desplegarse a este mundo, manifestarse? Nosotros vivimos el tiempo y Él no vive en tiempo. ¿Qué si Él hubiera pasado millones de años, o billones de años, o trillones de años de tiempo pensando? Cuando Él pensó cómo iba a manifestarse, Él tenía mucho tiempo para pensar en eso y planear. Y todos estamos de acuerdo, cuando Él se desplegó en Jesucristo, eso fue perfecto. Fue perfecto. Miramos a Jesús y queremos adorarlo, porque conocer a Jesús es amarlo. Y cuando Él se revela a ti y te das cuenta quién es, y yo amo como el hermano Branham dijo, yo solía pensar que Dios estaba molesto conmigo, pero Jesús me amaba. Pero Jesús es el corazón de Dios. Jesús es el corazón de Dios. Entonces, cuando el hermano Branham pensaba y dijo, Dios está molesto conmigo y Jesús me amaba, y cuando se dio cuenta de que Jesús era el corazón de Dios, entendemos que Jesús es el corazón de Dios. El corazón de Dios que fue, Él era un salvador, un libertador. Y cuando leo los evangelios y vemos lo que Jesús dijo y lo que hizo, y miramos lo que Él era un amigo de los pecadores. Él salvó a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Es por eso que vino a salvar a este mundo, a los pecadores. Por eso no pudo ayudar a los fariseos, porque ellos pensaban que no tenían pecado. Pero Él vino a salvar a los perdidos. Él era un salvador, un sanador, un ayudador, libertador. ¿Qué es eso? Es el corazón de Dios desplegándose. Dios escondido en Jesucristo. Y mientras Él se reveló, Él... En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios era duro y juzgaba, y los juicios de Dios. Pero el corazón de Dios es ser salvador. Él estaba lleno de gracia y misericordia y verdad. Y así deberíamos ser. Queremos ser como Jesús. Queremos ser cristianos. No deberíamos ser gente dura, arrogante. Deberíamos ser, yo creo, si el Espíritu Santo mora en nosotros y tiene preeminencia en nosotros, nosotros vamos a ser llenos de gracia y verdad y misericordia, no llenos de dureza y juzgar a todos, y amargura y arrogancia. Y amamos la historia, como un hermano Branham entra a ese restaurante y ve a esa mujer vieja sentada, y él se para ahí y dice, Dios, ¿por qué no destruyes este lugar? Eso no fue Cristo, eso fue Elías hablando. Eso fue Elías, juicio, condenación. Y entonces, eso no es nuestro ejemplo. Cuando Dios trajo a Elías a esta generación, Él tenía un propósito de sacar una novia. Y Él era duro y cruel y dijo cosas que nosotros no deberíamos decir y no deberíamos mencionarlas. Pero algunas personas ven eso y dicen, Él lo hizo, entonces yo puedo hacerlo. Pero si tienes el Espíritu Santo no vas a hacer eso. Tú vas a actuar como Jesús. lleno de gracia y misericordia y verdad. Así deberíamos ser. Alabado sea Dios. Cuando pienso en eso, y él estaba en ese restaurante y tenía juicio sobre esa mujer, y luego Jesús vino y le dijo: ven aquí, hermano Billy, tenemos que hablar. Lo sacó, jaló a un lado y le muestra el mundo dando vueltas y la sangre de Jesús protegiéndonos. Y luego él ve sus pecados, y sus pecados subían y a Jesús en la cruz le causaban dolor. Y luego dijo: mis pecados te causan dolor, Señor, perdóname, dijo. Y luego el Señor le dijo: tú quieres que yo te perdone y tú quieres que condene a esa mujer. Y eso cambió su actitud. Y necesitamos cambiar nuestra actitud también. Si tenemos un espíritu de condenación y juzgar a todo el mundo y duros con todos, ¿acaso es el espíritu de Cristo? Yo digo, él es el Salvador. Él mira más allá de nuestras faltas y ve nuestra necesidad. Pero Dios siempre tiene algo en la gente que criticar. Él lo hace de esa forma. Él se esconde detrás de un mal nombre, siempre, con mala reputación. Cuando él nació, nosotros sabemos por fe en la Escritura que él nació de una virgen. María era una virgen y un evento sobrenatural ocurrió. Y fue creado dentro de ella el cuerpo de Dios. Y él no fue el hijo de José o de María. Fue el hijo de Dios. Era Dios manifestándose en carne. Pero en ese día, en ese tiempo, él estaba escondido detrás de un mal nombre. Porque todo el mundo pensaba que José había hecho algo raro. José y María hicieron algo incorrecto. ¿No es increíble cómo Dios hace eso? Yo veo un patrón en eso, cómo actúa él. Tratamos de decir a la gente: Dios envió un profeta en esta generación, y lo primero que creen es un falso profeta. Y tenemos que llevar ese reproche. Nosotros sabemos que es la verdad. Somos testigos de eso. Dios nos puso acá como testigos y no nos avergonzamos de decirlo. Tenemos que llevar ese mal nombre. Y luego vemos la locura y la perversión en el mensaje de la hora, y tenemos que llevar ese reproche también. Eso es parte del movimiento, pero no es lo que yo creo. Y ese hermano hace eso, la hermana hace aquello, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que llevar un reproche. Dios se esconde detrás de un mal nombre, mala reputación. Que Dios nos ayude a ver. La verdad fue que la gente que miraba a Jesús y pensaban que él era un hijo bastardo, no tenían todos los hechos, los detalles. Lo juzgaban sin conocer los detalles. Y Dios algunas veces se esconde en situaciones hoy que la gente no conoce los detalles y dicen: eso no puede ser Dios, porque juzgan algo. Y encontramos luego que Dios escondiéndose otra vez detrás de algo que se ve incorrecto, algo que está fuera de lugar, de algo que es oscuro. Es, parece como que lo hace a propósito. Él crea un patrón como actúa Dios escondiéndose. María no hizo nada malo, José no hizo nada malo. Lo que ellos pensaban que era perversión y pecado era un evento sobrenatural de Dios manifestándose. El evento sobrenatural causó que pareciera como perversión para el resto del mundo. Cuando algo sobrenatural ocurre a alguien, no es su culpa. Dios hace eso. No fue María la culpa de María, que Dios la eligió y le envió un ángel a ella y habló con ella. Y un evento sobrenatural pasó en ella. No era su culpa. Pero ella fue culpada por eso. La miraban mal en la comunidad. Dios escondiéndose detrás de un mal nombre. Cuando alguien es nacido del Espíritu de Dios, no es su culpa. Dios hizo eso. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Quién merece el Espíritu Santo? La vida eterna es un regalo de Dios. Algunas personas creen que la forma que son encontraron a Dios les hace sentir que ellos estaban buscando a Dios. Mi experiencia es que yo nunca busqué a Dios, y un día Él me tocó y Él me levantó y me sacó del hoyo y me cambió, y yo nunca busqué a Dios. Así que yo me identifico con la Escritura que dice: tú no me elegiste, yo te elegí, te busqué. Mucha gente cree que buscaron a Jesús, pero el hecho es, Él nos elige y nos busca y nos salva. Alabado sea Dios. Piensen en eso. pero cuando nacimos del Espíritu tenemos que llevar el reproche de todo lo que va con eso, y la gente te malentiende y creen que es algo especial. Yo no creo que soy algo especial, pero Dios quizá piense, porque un día Él me salvó y cambió mi vida, y yo lo amo por eso. Alabado sea Dios. María no estaba en perversión, fue algo glorioso que estaba pasando en ella, algo maravilloso que pasaba en ella. Alabado sea Dios. Ten cuidado cuando juzgues a alguien. Ten cuidado, porque puedes estar juzgando lo que Dios está haciendo. Alabado sea Dios. Dios se esconde detrás de algo que parece un poco incorrecto. Dios se escondía en el Antiguo Testamento en los profetas, y muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos. ¿Por qué? Porque la gente no veía que Dios estaba escondiendo en ellos. Si ellos hubieran sabido que Dios estaba dentro de ellos, no lo hubieran rechazado a sus profetas, pero rechazaron a casi todos ellos, porque Dios estaba escondido detrás de ellos. A menudo, cuando leemos los profetas y Jeremías y dice algo en el nombre del Señor y la gente se enoja y los persiguen y no saben quién es Él, no saben quién está hablando con ellos, alabado sea Dios. ¿Cuán a menudo Dios se esconde? ¿Cuántas veces lo hace Él? La gente no lo reconoce. ¿Cuán a menudo la gente rechaza a Dios porque Él está escondido? En verdad, se necesita gracia para ver algo, lo que Dios está haciendo. Él resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. Y yo creo que la gracia y la visión van juntos. La gracia nos permite ver la verdad, quiénes somos. Es por eso deberíamos ser humildes siempre delante de Dios y no ser arrogantes o creer que somos algo especial, porque Dios te puede cegar. Y tú puedes tener fallas y pecados y nunca verlos. Puedes estar equivocado y no ver tu pecado. Porque si eres orgulloso, resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Y la gente humilde son la gente que ven siempre sus fallas y sus culpas y piden perdón, porque la gracia está sobre ellos. La gracia no significa que vas a vivir cualquier tipo de vida como el diablo y decir que eres cristiano. La gracia te muestra la verdad acerca de tu vida, acerca del pecado y acerca de la vida, y la gracia te lleva al arrepentimiento. La gracia te lleva al arrepentimiento. Mira a Moisés. Moisés iba a la presencia del Señor y salía y su rostro resplandecía, así que ponían un velo en su rostro. Una vez más, la gracia de Dios escondiéndose detrás de un velo. Y miramos eso y cómo esa gloria estaba ahí. Y yo creo que eso nos hablaba de algo superior en nuestro día, algo de la cual somos parte nosotros. Vamos a 2 de Corintios, vamos a leer una escritura. 2 Corintios 3, 7. Pensando en Moisés con el velo en su rostro. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos fue cegado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No pueden ver. Dios escondido. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos damos cuenta a la gloria a la cual fuimos llamados. Hermano Juan estaba hablando acerca del llamado de Dios. Y cuando miramos al plan de Dios y al Antiguo Testamento y los profetas, como Dios se escondía en los sacrificios, Dios escondido en los profetas, Dios se escondía en Cristo, y el plan de Dios era que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esa gloria de Dios puede vivir en nosotros. Y Dios ahora viene y se esconde en nosotros como creyentes. Cuando tú recibes el Espíritu Santo en tu alma, tú te conviertes otra vez Dios tabernacalizado en pieles detrás de carne, y Dios otra vez escondido, obrando una vez más. La Biblia dice, ustedes son como piedras vivas que construyen la casa espiritual, no son piedras muertas. Sumo sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes son templos del Espíritu de Dios, así como Dios dijo, yo moraré en él, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto del Nuevo Testamento está basado en Cristo viviendo dentro del creyente. ¡Qué gloria es eso! Pero aún este gran Dios tiene una forma cuando aún se revela a nosotros, hacia un individuo, a través del nuevo nacimiento, esa experiencia personal. Él aún se esconde dentro de ti mismo. ¿Por qué hace él esto? Yo no puedo entender esto, no puedo explicar cómo Dios hace eso. Pero sabemos que el Dios se esconde y Él solo nos da lo suficiente, lo que necesitamos. Él nos muestra todo, quizá porque Él no quiere que seamos arrogantes y orgullosos. Si entendiéramos quiénes somos, si la novia supiera quién es, alabado sea Dios. El Espíritu de Dios se esconde detrás de pieles, una vez más, en un corazón humilde. Dios se esconde, y me gusta Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Yo también moro con el que tiene un corazón contrito y humilde. En otras palabras, Él dice, así es mi espíritu. Dios no quiere morar con alguien que no es así, porque Él no le gusta esa forma. Es por eso cuando alguien es orgulloso, y el espíritu de Dios no es como eso, y no quiere estar alrededor de eso. Es por eso cuando esa gente religiosa pensaban que conocían todo, yo lo llamo, es una plaga, el sábelo todo. Cuando alguien tiene esa plaga de sábelo todo, Dios dice, yo no quiero estar alrededor de eso, y él se va. A él no le gusta eso. Dios no quiere ser religioso, él quiere que seas nacido de nuevo, él quiere que tengas una experiencia personal con él y que tengas el Espíritu Santo en ti. Y cuando él está en ti, él dice, es mejor que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo vendrá. Y Él va a venir dentro de ti, y ahora no solo voy a estar parado al lado tuyo, sino dentro tuyo. Cuando le preguntaron a hermano Branham, ¿a quién oraremos? ¿Al Dios de los cielos? Él dijo, pero ora al Dios que está dentro de ti. Entra a esa dimensión, toca eso, conéctate con eso. Y me gusta cuando la gente dice que Dios les habla, porque Dios nos habla. Y deberíamos esperar que Dios nos hable cada día. No de lejos de afuera, sino dentro de nosotros. El Dios de la eternidad es increíble. Él es tan grande que creó el universo y se humilla tanto que viene a morar dentro de nosotros y a hablarnos dentro de nosotros. ¡Qué gran Dios! ¡Qué gran plan! Es increíble para mí. Yo quiero que eso es lo que más amo de Dios. Él es tan grande y poderoso y se hace tan manso y humilde y tan pequeño. Alabado sea Dios, revelándose Él mismo. Él se revela a aquellos. Vamos a Juan 14, 15. Vamos a leer un par de escrituras aquí. Juan 14, 15, 22. Él se hace conocido, Él se revela, Él se muestra a nosotros. Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Alabado sea Dios. Ven. Este es el plan de Dios, que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros. ¿Por qué duramos tanto? El diablo está en todas esas dudas y temores. Duda y el temor van juntos. Amor y fe van juntos de la mano. Si te humillas a las dudas, el temor viene a tu vida. Pero si te humillas al amor, la fe viene a tu vida. Yo creo que necesitamos amarlo él lo suficiente y confiar en él y creer lo que él dice. Si lo amamos, vamos a confiar en él. Y si confiamos en él, vamos a creerle. Y si creemos en él, él vendrá y se manifestará una vez más a nosotros. Pero otra vez, ¿qué es el enemigo? Incredulidad, es el pecado. Y eso nos lleva a todo tipo de otros pecados. ¿Qué es el nuevo nacimiento entonces? Cristo, revelándote a ti. Personalmente a ti mismo. Hay una experiencia que tienes que tener. Tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes. Y luego después que crees, recibes el don del Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero ese proceso, ¿qué es? Eso es Cristo revelándose a ti. Jesucristo revelándose, mostrándose, haciéndose claro. Quizá nadie puede entenderte o explicarlo porque está escondido de la gente. Esa experiencia que tienes es personalmente entre tú y Dios, y solo entiende otro individuo que tiene su propia experiencia con Dios. Pero no puedes explicar lo que está ocurriendo a alguien que no tuvo esa experiencia. Aún la gente que va a la iglesia y conocen la Biblia, pero si no han tenido esa experiencia real con Dios, cuando Dios desciende y vive con ellos, los bautiza y mora y habla a través de ellos, ellos no saben de lo que hablas. Y quizá pensarán mal de ti, pensar que eres alguien especial que habla contigo. Dios habla con todos. Hermano Branham predicó un sermón y voy a leer un poco de eso. Y es de gran bendición. Hermano Branham dijo de este sermón, Cristo es el misterio de Dios revelado. Él dijo, todos los sermones que prediqué en el tabernáculo, estos 30 años de ministerio, de esto se trata todo. Es como el que hizo un resumen. Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo en ti lo hace a Él el centro de la revelación, de la vida, del misterio. Cristo, la vida de Cristo en ti es el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la Biblia la completa revelación de Él. Cristo en ti te hace la completa revelación del asunto entero. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hermano, es la revelación de Jesucristo personalmente a ti. Alguien te puede poner en un detector de mentiras y decir, Jesucristo se ha revelado a ti. Y tú puedes decir sí y pasarías la prueba, porque no sería un mito o una mentira. En verdad, eso te ocurrió. Y tú sabes que te ocurrió. Luego dice, ¿y si un hombre es nacido de Dios y pone las promesas de Dios en el pasado o a otra edad, haciéndolo a Cristo ayer y no hoy, y ese hombre está equivocado? ¿Y si un hombre dice que cree en Dios y no manifiesta eso a través de él? Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen en mí. Iré a todo el mundo, echando fuera demonios, hablando en lenguas y todas estas grandes manifestaciones de dones que siguen. Ellos no, quizá o puede, posiblemente, ellos dicen, ellos, estas señales les seguirán a aquellos que creen. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que es Cristo expresándose en el individuo, sea, aunque sea intelectual o no conozca nada. Los apóstoles no conocían nada. Otra vez Dios escondiéndose en simplicidad, Dios escondiéndose en humildad, Dios conociéndose en gente pobre que no tenía educación. Tú no tienes que tener educación para conocer a Dios. Los apóstoles no sabían nada, pero conocían a Cristo. Ellos no lo escuchaban a Pedro y Juan porque ellos habían ido a seminarios o algo. Ellos lo escuchaban y notaban que había estado con Cristo cuando sanaban al enfermo en el templo. Ellos sabían que habían estado con Cristo. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios se ha revelado a ti este gran misterio y ese es el nuevo nacimiento. Muchas gentes hablan de muchos misterios del tiempo del fin, pero el misterio más importante de esta Biblia es Cristo revelándote a ti mismo, revelándose en ti. Así que no dependes de tu pastor o de otra persona. Tú vas a la Escritura y el Espíritu Santo te habla a través de la Biblia. Tú oras al Dios y Dios te habla en la oración. Tú estás hablando afuera a alguien y el Espíritu Santo habla a través de tu boca y dices, ¿de dónde vino esto? Algunas veces yo creo que leemos nuestra Biblia y estudiamos y como guardamos todo dentro de nuestro cerebro y cuando estás afuera hablando, Dios saca de tu cerebro y dice esto y aquello y habla tal o cual. Es la espada del Señor peleando la incredulidad. ¿Alguna vez les pasó eso? Cuando estás en la línea de combate es cuando el Espíritu Santo se mueve. Cuando estás afuera testificando a alguien y tratas de ayudar a alguien, tratas de mostrar a Cristo y estás mostrando tu experiencia y eso es el gran lugar donde poder estar. Porque Él se mueve de una forma sobrenatural y dices, eso fue maravilloso, alabado sea Dios. Cristo es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese grupo se junta, cuando la revelación está perfecto en armonía y Dios se expresa en su palabra, las mismas acciones, las mismas cosas que hizo haciendo la palabra manifestada? Si la iglesia conociera su posición y algún día lo entenderá y luego el rapto ocurrirá cuando la iglesia sepa lo que es. Cuando la iglesia conozca su posición perfectamente en armonía. Hemos visto durante los años como mucha gente en verdad viene a la iglesia a veces y uno se alegra y algunas personas vienen y uno se pone mal y no es tan bueno. ¿Por qué? Porque trae un espíritu contrario de crítica y ustedes saben a lo que me refiero. Y hemos luchado con esto muchas veces y hemos visto Dios como sacó a tal o cual persona de la iglesia y la gente con espíritu contrario fuera. Nunca he visto tal unión del espíritu en nuestra iglesia. Y lo que ha causado es que todos en una mente, en un acuerdo, el espíritu, la atmósfera cambia. Y las puertas están abiertas para los pecadores para ser salvos. Pero yo creo, es el espíritu religioso que son contrarios, son aquellos que causan problemas en la iglesia. Alguien que creen que son los únicos salvos, que van criticando y juzgando a todo el mundo, es un espíritu fariseo religioso. Cuando están en la iglesia causan distracción y caos. Y agradezco a Dios que le está haciendo maravilloso en nuestra iglesia. Y los hermanos pueden testificar, hemos tenido unos servicios maravillosos y no tiene nada que ver conmigo. Pero es como si alguna vez han visto en la calle cuando un perro grande está arrastrando a su dueño y lo jala y va para aquí, para allá y no pueden controlarlo. Así me siento y digo, Señor, ¿a dónde me estás llevando? Él nos está llevando a algún lugar, nos arrastra a algún lugar, y la atmósfera es tan maravillosa, y sientes el Espíritu de Cristo moviéndose, ministrando a la gente y sanando, y una y otra vez decimos, dice la gente, hablaste algo correcto, algo con lo cual estaba lidiando en mi mente. Mi hermano Brian conoce eso, es el Señor moviéndose, Él es el discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Cristo moviéndose en su novia. Y yo creo que estamos llegando a un lugar, a un punto, donde la novia va a reconocer quién es en verdad. Y decimos, hermano John, pensé que sabíamos quién éramos. Yo creo que sabemos algo, una porción, pero va a haber una porción mayor de esto. Y una de las cosas, y cuanto más nos rendimos a Cristo, y Él más se va a revelar a nosotros. Cuanto más podemos humillarnos, Él más se va a acercar y Él nos va a mostrar más cosas. Pero desafortunadamente, cuanto más orgullosos seamos, y menos vamos a ver. Yo digo, una de las lecciones más grandes que he aprendido en los últimos 10 años es cuán pequeño y humilde puedan ser dentro, cuán pequeño te puedes considerar tú mismo dentro de. Y Dios crea circunstancias para eso, y es una gran oportunidad tener misericordia sobre alguien. Y dice, benditos son los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Pero muchas veces elegimos juicio y condenación, y si queremos nosotros misericordia, debemos ser misericordiosos con otros. Y no hablo de cosas grandes, sino de cosas pequeñas. Cuando alguien hace un comentario en tu familia y dice algo malo, tú deberías insultarlos y discutir con ellos, o podrías tener misericordia, orar por ellos. ¿Qué sería el mundo si todos fuéramos así, llenos de gracia y misericordia, de compasión y humildad, no juzgando a nadie o criticando, sino que animando a todo el mundo? Sería el cielo y la tierra. Yo creo que podemos tener eso, llegar a eso. Yo creo que Él estaría contento morar en eso. La gente que se humilla, mirándolo a Él, dando el honor y la gloria a Él, y dándose cuenta que son parte de algo especial, grande. Dios se escondió detrás del ministerio de ese campesino de Kentucky, el profeta. No hay pregunta. No. Yo conocí hermanos en esos días que vivían, pentecostales, hermanos, ministros que vieron el ministerio de Mano Brana, y ellos no ven lo que yo veo. Yo no estaba ahí. Pero ellos dicen, Él fue uno de muchos predicadores. Él fue uno de muchos hermanos en ese tiempo, pero Dios lo usó de una forma especial, porque la escritura tenían que ser cumplidas. Malaquías 4, Lucas 17, 30. Pero una vez más, yo amo cómo Dios eligió revelarse de esa forma. Mira cómo Él hizo eso. No sabía escribir bien. Una mala gramática tenía el profeta. Yo amo la mala gramática del hermano Branham, porque yo veo ahí una elección de Dios. En este mundo, una generación que adora la educación y la ciencia y estima todo lo grande, Dios dice, no yo. Yo voy a elegir como profeta a un campesino de Kentucky. Es la elección de Dios, una vez más, escondiéndose en humildad. Yo recuerdo la primera vez que fui a Jeffersonville, a la iglesia, y el tabernáculo estaba ahí. Y oí muchos sermones de eso, y caminé en 2 minutos todo el tabernáculo. En mi mente parecía mucho más grande. Pero de todas las iglesias en la tierra, mira lo que Dios hizo ahí. En un lugar tan humilde y simple y pobre, en una persona tan pobre y humilde. Mira las iglesias que siguen el ministerio. Muchas de ellas son humildes, pequeñas, simples, en lugares alejados, pobres. Y piensen en eso. ¿Cómo? ¿Podría ser que Dios, otra vez escondiéndose en humildad y simplicidad, en algo que se ve insignificante, en algo que se ve y casi nadie va a la iglesia? Dios solo necesita una persona. Es lo único que Él necesita. Pero a nosotros nos gusta mucha gente. Nuestro lado humano nos gusta grandes grupos, porque es fácil adorar y alabar y todo. Todo parece fácil, pero hay muchos más problemas para el pastor también a la vez. Pero como personas nos gusta ver mucha gente en la iglesia. Pero Dios se esconde en la simplicidad, en la humildad de un grupo pequeño, una iglesia pequeña, porque no puede ser orgulloso. Yo recuerdo, conocí un grupo una vez en otro estado y tenían una iglesia muy grande y todos estaban orgullosos de su iglesia. Y el hermano dijo que era una mala cosa, porque la gente estaba tan orgulloso que Dios como que se había alejado de ellos. Él no quiere que seamos orgullosos, sino humildes. Dios escondiéndose en simplicidad y revelándose de la misma forma. Y es uno de los sermones favoritos del profeta. Pensar cómo Dios se esconde en una forma tan simple y humilde. Y luego se revela en la misma simplicidad. Dios se esconde en un individuo que nació de nuevo. Y luego se revela a esa misma persona. Alabado sea Dios. Cuando miro esto, este atributo de Dios, y yo veo, esa es la forma en que Dios es. Dios es humilde. Él no hace nada fuera de eso. Así que cuando veo a alguien predica con arrogancia y tratan de intimidarme y son duros, yo digo, hay algo malo ahí. Hay algo que no está bien. Arrogancia, orgullo, soberbia. No, mi Dios está envuelto en humildad. Mi Dios siempre va a estar envuelto en humildad. Yo conocí diferentes ministerios y todo, sobrenatural y todo, y bendiciones, milagros y todo, grandes testimonios, y amamos todo eso. Yo creo en todo eso y quiero ver todo eso. Pero luego había una arrogancia en eso. Y yo digo, esto no es así. Hay algo malo en algún lado. Lo que amo acerca de Jesús es su humildad, su simpleza. Yo no voy a contentarme fuera de la tierra prometida. Yo no voy a contentarme con nada fuera del genuino espíritu del Señor Jesucristo. Y tú y yo, como individuos, no deberíamos contentarnos si un espíritu arrogante viene sobre nosotros. Tenemos que ponernos de rodillas y decir, Señor, quita esta arrogancia de mí, este espíritu fariseo. Dios eligió cosas. Dios elige cosas que parecen que no van a funcionar en lo natural. Amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que tú vas a amar no importa lo que te hagan. Tú eliges amar sin basar en cómo sientes o lo que alguien haga o te diga. Solo amas. Yo le decía a la gente en la casa, en la iglesia, muchos de los problemas vienen porque tienes grandes expectativas de la gente y no tienes expectativas de Dios y son muy bajas. Lo que necesitamos hacer es revertir eso. Pon tus expectativas por todo el mundo a cero y tus expectativas de Dios pon a lo más alto que puedas. Nadie te va a decepcionar ahí. Porque todo el mundo va a cometer errores y cosas malas, pero Dios nunca te va a decepcionar. Él no puede decepcionarte. Entonces, cuando hayamos conflicto y luchas y discusiones entre nosotros, nuestras expectativas son muy altas para la gente. Y cuando no cumplen eso, nos enojamos y discutimos y no tenemos misericordia. No debería ser de esa forma. Necesitamos ajustar nuestras expectativas. Cero expectativas para el resto, para la gente. Donde nadie te pueda ofender. Benditos los que no se ofenden de mí. Yo creo que si en verdad estás en Cristo y estás escondido en Él, tú no puedes ofenderte con nada. Yo pasé de muerte a vida. Si quieres manejar tu carro por la izquierda o la derecha o cortarme por ahí, tú puedes tener estas calles. Estas calles de asfalto. Tú puedes. Yo voy a otro lado donde hay calles de oro. Pero muchas de las cosas de Dios parecen que no van a funcionar. Amor incondicional, por ejemplo. Y si alguna vez has experimentado eso, esa idea, y has orado en eso, y te das cuenta que tú eliges amar a la gente sin importar lo que te hagan, en lo natural, el diablo va a decir que se van a aprovechar de ti. Y te van a pisotear. Y ahí es donde entra la fe. Y dices, cuando alguien te hace lo malo, y tú dices, Dios, ¿tuviste eso? Porque tu mente dice, ellos te hicieron algo y si no haces algo se van a salir con la suya. Dios elige cosas que parecen que no van a funcionar, pero para mí amor incondicional es lo único que va a funcionar. La gente no son ganados a Cristo por la ley de la Biblia o críticas, son ganados a Cristo por su amor. El amor que Él nos dio, lo cual fue una elección. Y alguien me dijo a mí, y le estaba hablando de esto, y me dijo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo amar de esa forma, es imposible. ¿Y cómo has recibido tú el amor de Dios? ¿De esa forma lo recibiste acaso? ¿Cómo recibiste el amor de Dios en tu vida? Señor, gracias por salvarme y de aquí en adelante yo me encargo. Si tú tuviste algo que ver con tu salvación, y eso va a reflejar cómo tratas a la gente. Pero si tú lo recibiste de Él como un amor incondicional, un regalo de Dios, y no trataste de pagar o merecértelo, es de la forma en que tú vas a tratar al resto. Pero si tú te esforzaste un poco, y si tú te mereces algo, y tú seguro vas a querer que el resto haga su parte. Alabado sea Dios. Ayúdanos, Señor. Amor incondicional parece que no va a funcionar. Humildad parece que no va a funcionar. Simplicidad parece que es demasiado simple. Pero esas son las cosas en las cuales Dios se esconde. Alabado sea Dios. Estoy tratando de terminar aquí. Y miramos al mundo y vemos. El mundo está cayéndose en pedazos. Y mucha gente en dolor necesitan el amor de Dios, el amor de Cristo. Necesitan ver algo real, algo genuino. Y cuando veo al sermón del hermano Branham eligiendo una novia, y ahí él estaba, y miró a la casa del hombre rico, y luego miró al lugar, a la casa pobre, a la pareja pobre, y cuando escucho ese sermón yo no solo veo una forma natural de elegir una novia, es un buen consejo, pero yo veo a Cristo a través del ministerio hermano Branham hablando de cómo él está eligiendo una novia. Al que tenía todas las riquezas y la casa rica y no era un amor real, sino un amor fingido. Pero esta otra pareja que no tenía nada, ella estaba sentada en sus piernas y decía, no necesito ese vestido. Ella solo estaba contenta de estar con él y no necesitaba nada más. Y eso creo que es la novia. No necesita nada más la novia sino a Jesús. Ella está contento. Él satisface al alma. Jesús nos satisface en simplicidad. Vamos a leer en Hebreos. Pongámonos de pie mientras terminamos. Hebreos 10:35 al 39. No pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Padre Celestial, Señor, cuando estabas aquí en la tierra y hablaste del reino de los cielos siendo como un hombre que encontró un tesoro que estaba escondido en el campo, y cuando el hombre lo encontró, lo escondió y de gozo fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro, Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por este fin de semana de cultos, la atmósfera en estos servicios, el espíritu dulce y amable del Señor Jesucristo. Señor, yo veo amor, gracia. Señor, yo veo amor, gracia y misericordia. Cuando veo al mensaje de este tiempo del fin, eso es lo que veo. Yo no veo leyes, yo veo liberación. Señor, llénanos de tal forma con tu Espíritu, que tu Espíritu esté contento de morar en nosotros de tal forma, y mientras caminemos el resto de nuestros días en esta tierra, que puedas traer liberación a la gente una vez más, que vean amor, gracia y misericordia en nosotros. Permite, Señor, bendice a todos los que están aquí, mientras cerramos estas reuniones esta noche. Señor, nos damos cuenta que ni siquiera hemos empezado y nos ha estado entrenando todo este tiempo, alistándonos para lo que está a punto de venir. Señor, que siempre nos movamos en ese espíritu de humildad, en la dulzura del Espíritu Santo, en la mansedumbre de la mente, prefiriéndonos a los demás antes que nosotros. Gracias, Señor. Bendice a todos. Pedí esto en el nombre del Señor Jesucristo.